Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Devastación histórica por el huracán Ian en la Florida. Millones de latinos al borde de la bancarrota. Campañas en Texas arrecian disputa por el voto latino. El huracán Ian dejó a su paso por la Florida una estela de destrucción de casas, calles, postes de luz y árboles caídos, y dejó grandes zonas sin energía eléctrica, internet, agua ni drenaje. Los gobiernos locales y asociaciones civiles siguen atendiendo los abarrotados refugios y tratando de contabilizar el número de muertos y heridos. El presidente Biden calificó a Ian el huracán más devastador en la historia del estado y prometió toda la ayuda federal luego de declarar a los condados afectados zona de desastre. Rubén Tapia nos preparó el reporte.
El miércoles por la tarde, Ian llegó con vientos de 150 millas por hora en Fort Myers y Nápoles, Florida. Muchos residentes así lo reportaron mediante sus redes sociales.
¿Qué está pasando aquí en Florida?
Estamos atravesando un huracán súper, súper fuerte, súper increíble.
En Nápoles, la llamada marejada ciclónica, que son enormes cantidades de agua arrastradas por los vientos y la lluvia, inundaron casas de zonas bajas, arrastrando autos y todo lo que se cruzaba por su paso. Por un rato, el mar retrocedió en las playas de la bahía de Tampa.
¡Miren el mar cómo se ha alejado!
Más de 2,5 millones de habitantes de la Florida se quedaron sin energía eléctrica. Los refugios de gobiernos locales e instituciones no lucrativas se abarrotaron y los que no pudieron llegar buscaron la seguridad en zonas altas, aunque el impacto se hizo sentir con mayor fuerza en 9 condados: Charlotte, Collier, DeSoto, Hardy, Hillsborough, Manatee, Pinellas y Sarasota.
This could be the deadliest hurricane in Florida's history.
El presidente Biden calificó este huracán quizás el más letal en la historia del estado. Al cierre de esta edición se contabilizaban cuando menos 12 fallecidos. A solicitud del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, el presidente Biden declaró zona de desastre mayor. Hizo el anuncio en el cuartel general de FEMA.
The expedited major disaster declaration.
Eso significa que el gobierno federal cubrirá el 100% de los costos de limpieza y de todos los costos que el estado haya realizado para salvar vidas. Los que hayan perdido su casa o haya resultado dañada y no tengan suficiente cobertura, el gobierno federal proveerá asistencia individual de $37,900 para reparaciones y otros $37,900 para artículos que hayan perdido, como automóviles o incluso su anillo de matrimonio. Pero se necesitarían muchos más recursos. Según cálculos de la Agencia de Análisis sobre Propiedades, CoreLogic, más de 1,000,000 de casas y edificios multifamiliares que se encuentran en la costa del Golfo, los costos de reconstrucción pudieran alcanzar más de $200,000 millones. En condiciones también muy difíciles se encuentran los trabajadores agrícolas, en su mayoría inmigrantes, que viven en precarias casas móviles en 4 de los 9 condados más afectados, dice el periodista Gerardo Guzmán.
Y sobre todo hablo de los condados Lee, donde está Fort Myers, Sarasota, Hillsborough, Collier y Manatee. Lo que es Lee y Hillsborough, la población hispana en ese lugar supera del 10 al 15%. Y por lo tanto, estamos hablando de que ellos pudieron no solamente resultar afectados por las condiciones de vida que tenían, sino aparte también por el hecho de que muchos incluso no pudieron evacuar debido a que se necesitaban seguir trabajando.
Pero el peligroso huracán Ian, que ya se había degradado a tormenta tropical, ganó fuerza en el Atlántico y todavía puede impactar los vecinos estados de Georgia y las 2 Carolinas, donde se espera que desde el viernes cause fuertes vientos y lluvias, marejadas ciclónicas e inundaciones. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
Cada año, Estados Unidos declara en estas fechas el Mes Nacional de la Herencia Hispana con el fin de celebrar la cultura y las contribuciones de los latinos a la nación. Sin embargo, un reciente sondeo muestra que un gran número de los latinos en el país, incluidos millones de trabajadores esenciales, viven al borde de la bancarrota. Ante esto, economistas y activistas piden al gobierno y a los bancos mejorar el acceso a crédito y asesoría financiera. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Con mariachis y discursos desde la Casa Blanca y el Capitolio, los latinos de Estados Unidos son el centro de reconocimiento todos los años. Pero una de las más detalladas radiografías de su salud económica revela que una gran cantidad de la comunidad vive al día, atemorizada por sufrir una crisis financiera y sin esperanza de ahorrar o comprar una vivienda. Demasiados latinos están viviendo en el filo. Un 50% no tiene cuenta bancaria, un 20% no tiene ningún tipo de crédito y una gran cantidad no tiene ni siquiera $500 de ahorro. Eric Rodríguez es vicepresidente de política para Unidos US y viven al filo a pesar del tremendo potencial que tienen. Una encuesta comisionada por Latinos US, la organización de abogacía latina más grande de Estados Unidos, fue realizada entre 1,200 latinos por BSP Research y encontró que aunque la mayoría de los latinos son clientes de los principales bancos, muchos viven en el límite financiero y se ven obligados a endeudarse crónicamente, limitando su potencial de ahorro. Los altos costos fueron dos de las tres razones principales citadas por los encuestados para no tener una cuenta bancaria. Casi dos tercios de los encuestados, la mayoría latinos de ingresos bajos o medios de California, Texas y Arizona, dijeron que no tienen $500 para solventar un imprevisto, y el 36% indicó que tuvo que pedir prestado a un amigo, familiar u otra persona para cubrir una emergencia. Santiago Sueiro es analista de Unidos US.
Lo que la encuesta nos enseña es que latinos tienen más deuda que el promedio nacional, ¿no? Latinos en general trabajan en industrias y en empleos que pagan muy poco, y pagan más para acceder y usar cuentas de banco, para usar préstamos, pagan más en intereses.
Los altos costos fueron dos de las tres razones principales citadas por los encuestados para no tener una cuenta bancaria, ya que al 42% de los que tenían una cuenta les cobraron un sobrecargo, casi cuatro veces mayor que la tasa nacional de 11%. Isaac Cohen es un reconocido asesor financiero.
El cuello de botella más grande es en el acceso al crédito. El acceso al crédito es fundamental para sobrevivir en esta sociedad. Y si no se tiene acceso al crédito, es muy difícil participar, consumir a niveles adecuados. Las pequeñas empresas tienen grandes dificultades para financiar sus operaciones.
En efecto, solo el 56% de los encuestados dijo tener una tarjeta de crédito, en comparación con la tasa nacional del 84%. La solución al problema requiere respuestas tanto del gobierno federal como de los bancos. Por ejemplo, una mejora salarial para las personas de bajos ingresos, abaratamiento de servicios imprescindibles, como el seguro de salud, acuerdos con los bancos para reducir el costo de las comisiones bancarias o sobregiros y mayores facilidades para acceder al sistema financiero, especialmente al crédito. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
A poco más de un mes de las elecciones de noviembre, las mayores campañas políticas de Texas vuelven sus ojos a los votantes latinos. Los estrategas demócratas centran su atención en los nuevos votantes jóvenes y los republicanos han logrado incluir en la boleta electoral a candidatas latinas que libran importantes contiendas por el Congreso. ¿Qué tan notables son estas campañas de última hora por ganarse la atención de los ciudadanos latinos? De esto nos reporta desde Houston Mariana Pineda.
Susana Domínguez, de 53 años, es una empleada estatal de origen mexicano. Hace 16 años votó por primera vez y dice no tener duda por quién lo hará este noviembre.
Creo que los demócratas tienen una opinión más abierta en escuchar a la comunidad y más aparte que ayuda, ¿no?, al crecimiento de la economía del país.
¿Le incomoda la retórica antimigrante republicana? ¿Y cómo respondió el gobernador Greg Abbott a la masacre en Uvalde?
Que no tuvieron ni siquiera los policías en cómo capacitarlos y que diga este señor, podía ser peor, como que da coraje, ¿no? Ofende.
A diferencia de Susana, Roberto Torres, de 48 años, es maestro y desde que se naturalizó hace 10 años, vota por los republicanos.
Soy una persona creyente, soy cristiano y los republicanos todavía tenemos un poquito de ayuda al respecto de no pasar algunas leyes a los que tenemos alguna devoción.
Torres se refiere a leyes como Roe v. Wade.
Yo no creo en el aborto. O Texas es el estado que aún sigue peleando para que el aborto no sea legal.
Lo que Roberto y Susana tienen en común es su origen mexicano, que siempre votan y que les preocupa la participación y la representación latina, dice Susana.
Si no salimos a votar, vamos a tener los beneficios de una mejor educación, de una mejor vida, de un cambio de situación económica, ¿no?
Opinión que comparte Roberto.
Siempre y cuando salgamos a votar, creo que sí va a haber mucha diferencia.
Analistas coinciden en que el futuro de Texas es latino, aunque todavía no se hará sentir con tanta fuerza en esta elección, pese a que cada 30 segundos un latino cumple 18 años. El profesor Rogelio Sáenz es un demógrafo de la Universidad de Texas en San Antonio.
196 mil latinos cumplen 18 años aquí en el estado de Texas cada año. Hoy en 2022 hay 8 latinos por cada un latino que vivía en Texas en 1960.
Ese aumento de la participación electoral ha estado favoreciendo a los demócratas, en parte por campañas para registrar a estos jóvenes, muchos de ellos hijos inmigrantes. Diana Maldonado es directora ejecutiva de Jolt Initiative.
Nuestros organizadores han registrado más de 11 mil votantes en este año y nosotros somos la única organización en el estado de Texas que invierte dinero, tiempo y el talento para ir a tener las pláticas.
De acuerdo al proyecto educativo de registro de votantes del suroeste, la participación latina en las elecciones intermedias de 2018 en Texas alcanzó cerca de 2 millones, casi el doble que en 2014. Esperan que este noviembre aumente un millón más. Por lo que no es casualidad que los republicanos que buscan el control del Congreso hayan postulado a candidatas latinas conservadoras como Mayra Flores del Distrito 34 y Mónica de la Cruz del Distrito 15. En 5 semanas sabremos qué partido fue más efectivo para atraer a los latinos a las urnas, dice Jerónimo Cortina, director del Centro de Estudios Mexicoamericanos de la Universidad de Houston.
Dentro de su coalición política tiene que contar con el apoyo del voto latino o al menos una parte significativa del voto latino.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de American Red Cross y de Colorado Trust. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.